Ahí tenemos.
¿Sabías que la Asociación de la Prensa Uruguaya tiene un código de ética que ayuda tanto a periodistas como a los medios de comunicación a orientarnos en nuestra práctica profesional sobre determinados principios éticos? Es que los periodistas sería conveniente que evitásemos identificar visualmente o de cualquier otra manera tanto a niños, a niñas y adolescentes que están en conflicto con la ley o simplemente que estén en una situación vulnerable. Por eso sería conveniente que nunca proporcionásemos sus nombres o que mostrásemos imágenes cuando estos chicos estén involucrados en actos criminales, ni siquiera por su nombre de pila, su alias o su apodo. Tampoco deberíamos identificar a víctimas de delitos sexuales, cualquiera sea su edad, ni divulgar datos que puedan comprometer la seguridad de los afectados. Conoce más acerca del código de ética en ética.cainfo.org.uy.
Universidad de la República.
Otra educación es posible.
Hoy que soy profesor, veo que los estudiantes que transitan por la diversidad sexual se siguen encontrando en la más absoluta soledad.
No es un privilegio, es un derecho de todas y todos.
Educación laica, gratuita, obligatoria y diversa.
Colectivo Ovejas Negras.
Archivo de la palabra. Alí Primera.
Y acuérdense, compañeros, en cada acto nuestro, en cada acto nuestro en esta sociedad, si realmente sentimos al pueblo, debemos ser un guerrillero. En el sentido de que estamos siempre combatiendo con nuestra conciencia y combatiendo por no dejarnos engañar por lo que nos dicen a través de la televisión. Esos coños son los propietarios de esos medios. Y cuando la burguesía es propietaria de los medios, nunca hablará a través de esos medios en favor del pueblo, sino a favor de la alta burguesía.
Uniradio, la radio de la Universidad de la República.
La tristeza de mi pueblo. Será convertido en fuerzas pa' que ya no siga enfermo de conformismo en el alma.
Hola, esta es la voz de Animales sin Hogar. Para vos, que sos amante de los animales, te invitamos a adoptar mascotas de manera responsable y con compromiso. De esta forma, estás permitiendo que otros animales abandonados ingresen a nuestra chacra para recibir cuidados especiales. Si te interesa, envíanos correo a adopciones@animalesinhogar.org, indicando tu nombre, teléfono y dirección.
Más de 2.000 animales esperan tu ayuda. Ayúdanos a ayudar. Animales sin hogar. www.animalessinhogar.org.
Garaje, Uniradio.
Novena temporada.
Jueves, 22 horas. Viernes, 16 y 23 horas. Sábados, 15 y 21 horas.
Bizarro presenta.
¿Ves qué perdido que estoy si no estás conmigo?
Era Véase, el nuevo disco de La Vela Puerca. 12 nuevas historias musicales. La Vela Puerca, Érase. Pedilo en Palacio de la Música, Red Pagos y las mejores disquerías.
Hola, esta es la voz de Animales sin Hogar. Para vos, que sos amante de los animales, te invitamos a adoptar mascotas de manera responsable y con compromiso. De esta forma, estás permitiendo que otros animales abandonados ingresen a nuestra chacra para recibir cuidados especiales. Si te interesa, envíanos correo a adopciones@animalesinhogar.org, indicando tu nombre, teléfono y dirección.
Más de 2.000 animales esperan tu ayuda. Ayúdanos a ayudar. Animales sin hogar. www.animalessinhogar.org.
Universidad de la República.
Dans une rue de Paname, errant au bord de l'eau, j'fumais mon Amsterdam pour finir au bistrot. Y'avait là deux, trois femmes qui faisaient le tapin. Moi j'aiguisais ma lame pour planter les rupins. Les gens de bon quartier, les touristes, les vieillards aiment bien se promener.
11 horas 27 minutos y volvemos afrancesados.
Exactamente.
Agustín, ¿cómo andás?
Bueno, la verdad que muy
Agustín
bien.
Agustín Magallanes, para quien no lo conoce. Agustín Magallanes.
Bueno, muchas gracias por la presentación. Estuve el pasado 29 de octubre en la Casa de la Filosofía. Es un espacio que está... sí, la calle es La Paz, esquina Magallanes, si mal no recuerdo. El número de puerta es 1623. Mirá todos los datos que me acuerdo.
1623. ¿Eso va a tener alguna relevancia después? No, es para que la gente vaya, ¿no?
Es para que la gente vaya. Parece que son bastante periódicas las charlas. Y bueno, en este caso se juntaron distintos referentes de filosofía, bueno, de la materia que estamos hablando, para hablar de los 40 años del libro de Michel Foucault, que se llama Vigilar y Castigar.
Histórico libro.
Histórico libro. Tema vigente, ¿no? Que está, por lo menos hoy en día, el tema de la seguridad.
Sí. Que tiene un arranque, yo me acuerdo, tiene un arranque muy, muy, con mucho punch, que le dicen, porque arranca describiendo una escena de tortura. En el primer capítulo estaba viendo acá que es suplicio, ¿no? Y arranca describiendo una escena de tortura. Y así que apenas arranca el libro ya te metes porque es una escena muy fuerte donde muy, digamos, literalmente describe exactamente cómo a alguien lo torturan, ¿no? Y lo ejecutan finalmente.
Claro, y no olvidemos que es un proceso bastante particular, ¿no? Estamos hablando de 1975. Bueno, las dictaduras latinoamericanas y los procesos que estaban sucediendo en todo el mundo, ¿no? En Europa y en otros lugares también. Bueno, tenemos hasta el caso, si querés, de Vietnam, ¿no? También como un proceso de vigilar y castigar. En ese sentido, Ricardo Viscardi, que bueno, él es un académico, que ahora voy a presentarlo un poco, hizo una ponencia de El mundo panóptico foucaultiano. Habían varias personas, varios exponentes, esto fue más o menos desde las 17 hasta las 23. Yo me quedé, ¿no?, en algunas porque bueno, después tenía otros compromisos, pero me pareció muy interesante la postura que él hace, un poco bastante gráfico, que bueno, le da profundidad, pero también no deja de tener claridad, me parece, de los conceptos que pone arriba de la mesa. Bueno, ¿quién es Ricardo Viscardi? Él es académico, tiene un diploma de habilitación en la Dirección de Investigaciones en Filosofía de la Universidad de París, de Saint-Denis. Es doctor en Historia y Crítica de Ideologías, Mitos y Religiones por la Universidad de París de Nanterre y la Escuela Práctica de los Altos Estudios. Es exdirector de Ciencias de la Comunicación, nuestra casa, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay. Además es docente del Instituto de Filosofía y tiene varias publicaciones desde el año 1987. Y bueno, también es director de Universidades en Ciberdemocracia. y tiene un blog personal por si alguien quiere comunicarse, que es ricardoviscardi.blogspot.com. Lo que vamos a escuchar ahora es una es un breve raconto de unos, sí, de unos minutos de cuando hablamos del panóptico, ¿no? Una de las partes de este libro Vigilar y Castigar, que se divide en cuatro capítulos, y que la parte de la disciplina creo que es un proceso que explica la era de la modernidad y que también es un término, digámoslo así, muy contemporáneo. Cuando hablamos, no solo... Ya tiene una dimensión del miedo, ¿no? Que está instalada, y más hoy en día cuando estamos cada vez más mediatizados. Y ese es en ese sentido que Foucault logra hacer un estudio que rompe los paradigmas, que ahora va a explicar por qué es que rompe los paradigmas. Ahora bien, el dispositivo del panóptico, que es lo que habla Foucault, viene de Jeremy Bentham. Esa personalidad lo que planteó es un edificio completamente perfecto para poder vigilar y tener un control en el cual la persona sabe que lo están controlando, ¿no? En una, imaginémonos una torre central con distintas celdas a los costados, donde la persona puede ver absolutamente todo lo que está pasando. Y la persona que está del otro lado, el vigilado, sabe que lo están controlando. Me parece interesante empezar a hablar, a mostrarles la postura de este filósofo que, bueno, está bastante vigente y que tiene una carrera, ¿no? En Francia, aquí en Uruguay y en Latinoamérica también. Así que los invito.
Mostrar que el poder y el saber, ¿verdad?, se articulan perfectamente. Entonces, acá el problema es que el poder en el panóptico aparece identificado con el cuerpo social. Es el cuerpo social. Y no está fuera del cuerpo social. La primera preocupación de Foucault fue terminar con la idea de que el poder es algo ajeno a lo que las relaciones entre los particulares son entre sí. El poder no está en otro lugar, no es una forma alterada, identificada, digamos, la figura del padre o del Estado. Salir de, ese, de esa idea de que hay otro lugar desde el cual se nos inflige, digamos, una lesión, y que esa lesión lleva a perpetuar el poder. Pero por otro lado, existen dentro del cuerpo social los cuerpos de los particulares, ¿verdad? Y el todo social, el conjunto social, que es el cuerpo social, está hecho de la tensión entre los cuerpos particulares, del conflicto entre los cuerpos particulares. Y ese conflicto entre los cuerpos particulares es el que produce el orden del panóptico. Es decir, y ese es el punto clave, porque, ¿verdad?, yo creo que en este sentido el planteo de Gabilondo, Ángel Gabilondo, sobre los elementos que componen, es difícil buscar una palabra que no traicione, que componen el panóptico, es la mejor. El panóptico está hecho de elementos heterogéneos, de relaciones de fuerza y de juego estratégico. Entonces, no hay nada que esté en sí mismo. Está todo enfrentado entre sí en una tensión entre particulares. Porque si nosotros le quitamos la actividad vigilante al panóptico, el panóptico cae, porque los vigilados no serían más objeto de la vigilancia. Pero si le quitamos la actividad de los vigilados, que tienen que, digamos, mantenerse dentro de ciertas reglas, también cae el panóptico. O sea, el panóptico está hecho de la tensión entre actividades contrapuestas. Y por eso se da que el alma es un efecto de esa contraposición entre actividades estratégicamente contrapuestas, como dice Gabilondo, y que mantienen entre sí relaciones de fuerza, y que además son elementos heterogéneos, porque el vigilante es heterogéneo respecto a los vigilantes. No hay nada acá dentro de sí mismo, pero hay producción de orden entre las partes que se confrontan entre sí. Esto lo que logra es mantener, que es el designio foucaldiano, la discontinuidad en el interior del conjunto. Y el privilegio de la discontinuidad, que quiere decir que ninguna cosa es principio explicativo de sí en sí misma, en la ética del sujeto, Foucault produce, los cuerpos producen sí mismos. ¿En dónde? En un escenario público, ante un escenario público. Y ante ese sí mismo que protagonizan en un escenario público. En ningún momento hay vuelta a ningún sujeto esencializado en Foucault. Todo lo contrario. Foucault, en la arqueología, diferencia las series que tienen una integridad interna de las series de series que están hechas de articulaciones discontinuas entre cosas. Vamos a la historia del Uruguay, ¿verdad? Y vemos eso claramente. Yo puedo explicar las guerras civiles como lo explicaba Bauzá, vino tal movimiento, o puedo explicarla como una articulación entre series de transformaciones tecnológicas, transformaciones educativas, transformaciones por la intervención extranjera, etcétera, de manera que aparece una discontinuidad entre las series que me da el relieve de fondo o los desprendimientos en profundidad, como dice Foucault, las amplas para la profundidad, que explican eso que aparece en la superficie. Y hay una discontinuidad que es productiva, por eso lo más seductivo explicativamente del panóptico, y es la primera aproximación que se tiene y es razonable, es cómo la conciencia es producida por un campo de fuerza. Y está bien que sea. Pero lo que hay que tener presente es que eso es posible porque la conciencia ella misma es efecto de la actividad del cuerpo. La noción de cuerpo viene de la práctica monacal. Es la práctica monacal la que Foucault va a analizar como, digamos, la referencia cardinal para entender de dónde viene la modernidad. El problema clave ahí es el problema del orden. Es pensado en la práctica monacal como algo instaurado por la divinidad, ¿verdad? En la cual justamente la divinidad instaura ese orden del todo, dotando a los particulares de cuerpos singulares, con los cuales esos particulares entran en un vínculo con el orden del todo. Pero es un vínculo en el cual yo busco la felicidad y la busco en mi cuerpo porque Dios puso en mí ese afán de buscar. Entonces, lo que tenemos allí es que la actividad está ya puesta de antemano por la divinidad y produce los cuerpos. Del alma hay un pasaje, precisamente Vigilar y Castigar, donde Foucault dice que el señor feudal, al asegurar un campo de orden, porque sabemos que en la Edad Media el orden era efecto directo de la presencia del cuerpo del rey. ¿Qué es el cuerpo del rey? Es el doble cuerpo del rey, porque es la persona del rey, pero son sus hombres de armas que instauran orden, es decir, cuerpo social. Entonces, ¿qué es lo que dice Foucault? Que el alma del vasallo es instalada en el vasallo por la presencia de la mirada, que es esa mirada del rey la que infunde un campo de profundidad en el vasallo que lo dota de algo. O sea, el vasallo solo puede tener un lugar propio si hay un orden y si hay un señor que de alguna manera esté marcando la orientación de ese orden. Entonces, otra vez, el cuerpo no es una cosa definitoria, está en una tensión con otros cuerpos y la modulación recíproca es producto de la actividad de uno y otro. Pero en el panóptico logra cristalizar esa explicación en el interior de cada cuerpo de particular. Y ese es un hallazgo absolutamente clave. Y es por eso que logra explicar lo que es el poder, porque logra explicar lo que es el poder para cada quien en su fuero íntimo que no es producto de ninguna intimidad última o encerrada o encapsulada en sí mismo, sino que es producto de un juego de posición. Foucault está presente en la discusión sobre el problema de la dominación por los medios de comunicación. Y está presente a través de Livio, que dice que Foucault en la actualidad pasa por un panóptico de luz, porque dice Livio, estamos encerrados en la vacuidad y en la velocidad de las emisiones de imagen. Es eso y no muros de concreto, dice panóptico, tomando el punto de Foucault, lo que nos encierra. Virilio, en 2011, vuelve sobre el panóptico de luz, ¿verdad? Y señala cómo el miedo se da, igual que la vigilancia, porque se da una ocupación por los medios de comunicación de la conciencia. Es decir, esa tensión entre actividades y entre cuerpos pasa por el hecho de que nosotros nos sentimos en nuestro fuero propio, yo no quiero decir íntimo, ocupados por una sinergia mediática. Entonces, esto es lo que produce esa sensación de miedo, ¿verdad? Y esa aprensión permanente. O sea, que es algo sobre lo que vamos a tener que trabajar.
Bueno, ahí algunas de las nociones principales del panóptico. Y vos sabés que estábamos pensando en la vida real, bueno, la vida real, en la vida cotidiana, cuando uno puede enfrentarse a esos mecanismos de control. Y sabés que se me ocurrió, Agustín, cuando uno entra a un supermercado y ve un cartelito, no ve las cámaras, pero sí ve un cartelito que dice, sonría, lo estamos filmando.
Totalmente.
Y ahí, en realidad, vos, ahí está la noción de Foucault. Vos, en realidad, no sabés si efectivamente te están filmando. Puede haber una cámara, puede no, puede que no. Está ahí la advertencia. Y ahí, inmediatamente, el efecto es eso, ¿no? Uno, no es que vaya a robar, pero digo, uno se controla y sabe que lo podrían estar filmando.
Es una persuasión, creo, que no se sabe, en realidad, en qué momento es que se está dando ese control, pero que sin embargo la conciencia nuestra es que se está dando constantemente.
Total.
Entonces ese me parece que era el concepto un poco que quería traerles con esta visión de Viscardi que describe a Foucault, ¿no? En estos 40 años de vigilar el castigar. Hay una frase que dice Foucault también que me parece que estaría bueno para pensarlo en el Uruguay y que refiere a la rehabilitación no solo de personas que podemos pensar que, bueno, cometieron delitos o que tuvieron, ¿no? Pasaron por situaciones trágicas, etcétera, sino también por un tema de salud mental. Y que él decía que una muestra de cómo son las sociedades es cómo tratan a los presos y a los locos. Entonces, cuando pensamos que un sistema, que priva la libertad de muchas personas, lo que hace es empeorar la calidad de vida, lo que hace es sumergir a esa persona en un sistema que se retroalimenta en una desgracia que es de no acabar y que además acarrea al núcleo familiar, acarrea al hijo que seguramente tiene esa persona que está en ese sistema, que cometió un delito. No existe la visión, por lo menos en Uruguay hoy en día, de buscar penas alternativas. Recién vemos a Petit, que está hablando un poco de sacar el nuevo comisionado parlamentario, de darle un poco otra mirada al tema de la privación de libertad, que es un aspecto victoriano que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, de cómo tratamos a esas personas como que, bueno, alejadas, ¿no?
Bueno, y también lo mencionabas en el caso de salud mental, ¿no? Recién, Uruguay está inscripto de pleno en un paradigma asilar y manicomial, o sea, donde se aísla y se quedan aparte todas las personas que ingresan a esos centros de salud, y recién se están dando, la corremos de atrás, pero recién se está empezando a discutir y parece que va a haber una ley en el Parlamento para cambiar un poco el paradigma, pero...
Sí. El 9 de octubre pasado ellos hicieron una marcha por el Día Internacional de la Salud Mental, yo estuve en esa ocasión, Y bueno, recuerdo que le dieron un montón de firmas a quien es el que se encarga, ¿no? La comisión del Senado de Salud, que estamos hablando de Carámbula, el intendente Canelones.
Sí.
Y bueno, la situación, hablando, ¿no?, con gente que tenía que ver con la FEU, con gente de la Facultad de Psicología, y no solo uruguayos, había gente de colectivos de, por ejemplo, de Chile y otros países, Y claro, tenemos un paradigma que es de 1900, principio del siglo XX, para no errarle los años.
Están pidiendo que paren con el electroshock abusivo.
Lo increíble, no solo del electroshock, sino que en realidad el sistema manicomial se instauró antes de la carrera de psiquiatría en el país. Entonces, ¿cómo tú puedes rehabilitar con un mecanismo que está instalado antes de que exista una disciplina que se supone que está para corregir y rehabilitar a esas personas que tienen deficiencias y que de alguna manera siguen estando aislados? Yo, para terminar, y bueno, en realidad no me quiero mucho de tema porque tiene que ver esto un poco más con la salud mental, pero les recomiendo un pequeño video de La Fagueda, que es un emprendimiento que está hecho con personas que tienen discapacidades distintas, que tienen, un problema de salud mental, y que lograron hacer un emprendimiento comercial muy muy fuerte en Cataluña, que hoy en día es la tercera empresa premium de productos, que ha logrado un cambio. Entonces, me parece que esto tiene que dar, no solo para interpelarnos hoy en día de cómo es que convivimos en una sociedad que cada vez se vigila más, se pide que se vigile más, pero ¿cuál es el resultado? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo impacta que cada vez esté como más mediatizado, que existan cada vez más cámaras en todos los lugares? Yo trabajo también en la televisión y me acuerdo que discutimos hace 2 días en Esta Boca Es Mía, estábamos discutiendo el tema de las cámaras en los ambientes privados y los ambientes públicos, y esas discusiones me parece que tenemos que darlas por todos los actores sociales, porque ¿cómo definimos el espacio público? Me parece que la línea entre el espacio privado y el espacio público se hace cada vez más delgada cuando no tenemos conceptos claros y cuando se invade el miedo. Así que bueno, esta es un poco la reflexión, y bueno, muchas gracias a Ricardo Viscardi, que además le consulté para poder tener esta columna con ustedes.
Totalmente, además cuando hablás de Foucault dispara para muchos lados y está bueno siempre tenerlo arriba de la mesa con temas tan actuales como este cambio de paradigma en salud mental y otros. Agustín, nos reencontramos el lunes.
Será un placer.